A veces parece que Dios tiene tu vida en punto muerto. El motor está encendido, pero las ruedas no giran.
El Dr. Tony Evans habla sobre lo más importante que podemos hacer cuando sentimos que no avanzamos.
Dios sabe cómo liberar a su pueblo. Así que cuando sientas la tentación de quejarte por la espera, eso es una invitación a adorar.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Al realizar un pedido en línea, a menudo puedes elegir la rapidez con la que deseas recibirlo. Hoy, el Dr. Evans explica por qué esto no sucede así cuando oramos. Acompañémoslo mientras habla sobre cómo esperar el tiempo perfecto de Dios.
Si dijéramos la verdad y fuéramos totalmente honestos, a la mayoría de nosotros no nos gusta esperar, especialmente si estamos esperando que algo cambie o que algo mejore. Esperar puede ser una experiencia muy frustrante. ¿Alguna vez has estado en un semáforo en rojo que no cambia? Eso significa que estás atascado ahí. Las cosas no te dejan avanzar. Quizás has estado en el consultorio del médico y siguen llamando a todos menos a ti. ¿Alguna vez has estado al teléfono y te dicen que esperes en la línea y ponen música? Y la música sigue y sigue. Suena sin parar. Y tu pregunta es, ¿por qué está tardando tanto? A veces parece que Dios tiene tu vida en punto muerto. El motor está encendido, pero las ruedas no giran. A menudo parece que Dios nunca tiene prisa cuando nosotros sí la tenemos. Le llamamos y parece que no quiere responder. Muchos de nosotros somos como Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Cuando él clama, ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? ¿Tengo que llamarte y no me respondes? No me estás respondiendo y no me das ninguna información. Y si somos sinceros, en tus momentos privados, a veces se te pasa por la mente la idea de abandonar a Dios. Si dejamos de jugar el juego cristiano, te sientes mal por pensarlo. No quieres pensarlo. Desearías no haberlo pensado, pero lo pensaste. Ha cruzado tu mente. Quizá esto no sea real, porque no estoy escuchando nada. Como el piloto que estaba volando el avión. Tenía 4 motores. Un motor se apagó. El segundo motor se apagó. El tercer motor se apagó. El cuarto motor se apagó. Así que el piloto se puso el paracaídas. Fue hacia la salida, miró hacia la gente y dijo, amigos, no se preocupen. Solo voy a buscar ayuda. Porque a veces se siente como si Dios te hubiera abandonado. Y te ha dejado para que vueles solo. Y si no es eso, te tiene en un patrón de espera. Has estado en un avión en patrón de espera. Solo dan vueltas en círculos y nada aterriza nunca. Los sueños no cumplidos. Y sin embargo, una y otra vez en la Biblia se nos dice que esperemos en el Señor. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 130, uno de docenas y docenas de ejemplos, versículos 5 y 6. Espero en el Señor. Mi alma espera. En su palabra, espero. Mi alma espera en el Señor. Él dice en el Salmo 27, uno de los grandes versículos sobre esperar en Dios, en los versículos 13 y 14. Habría desesperado si no hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Sé fuerte y que tu corazón cobre ánimo. Sí, espera en el Señor. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26. Él dice, Dios es bueno con los que lo esperan, con los que lo buscan. Espera en el Señor una y otra vez. ¿Qué significa esperar en el Señor? ¿Significa sentarse en una mecedora y esperar que algún día pase algo mejor? ¿Qué significa esperar en el Señor? Especialmente cuando has estado esperando y no has escuchado nada. Permíteme darte la definición de esperar en el Señor. Esperar en el Señor bíblicamente significa no ir fuera de Dios para resolver tu problema. Existe la tentación cuando estás esperando que Dios intervenga en tu circunstancia y Él se está tomando su tiempo sin hablarte de encargarte tú mismo del asunto, fuera de su voluntad revelada. Y entonces dejas de esperar en el Señor y tomas el asunto en tus propias manos. Santiago capítulo 5 habla un poco de esto cuando Santiago dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida, es decir, la intervención divina del Señor. El agricultor espera el precioso fruto de la tierra, teniendo paciencia hasta que recibe las lluvias tempranas y tardías. Vosotros también tened paciencia. Fortalezcan su corazón, porque la venida, es decir, la intervención del Señor, está cerca. No se quejen, hermanos, unos contra otros, para que no sean juzgados ustedes mismos. He aquí, el juez está a la puerta. Como ejemplo de sufrimiento y paciencia, hermanos, tomen a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Consideramos bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el resultado de la acción del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no, no, para que no caigan bajo condenación. Él dice, espera en el Señor, porque si actúas fuera de Dios para que algo suceda aparte de Él, retrasas la intervención de Dios. Una de las maneras en que él dice en Santiago 5 que sabes que estás retrasando a Dios es que pasas mucho tiempo quejándote en lugar de adorando. Si tienes un espíritu quejumbroso, eso no es solo ser honesto acerca de un problema. Eso significa que te has convertido en un quejoso contra Dios y contra los demás porque estás cansado de esperar. Él dice que en lugar de que Dios sea tu libertador, ahora debe ser tu juez. En la Biblia hay muchas ilustraciones de personas que tuvieron que esperar a que Dios cumpliera su palabra en sus vidas. Abraham y Sara esperaron 25 años para recibir el hijo prometido por Dios. Se retrasó porque actuaron en la carne. Noé tuvo que esperar 120 años antes de ver la primera nube de tormenta en el cielo. Marta y María tuvieron que esperar mientras Jesús intencionalmente se demoraba antes del milagro de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Jesús les dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén y que esperaran al Espíritu Santo. Ana tuvo que esperar antes de quedar embarazada y Ruth tuvo que esperar antes de tener a su esposo. Y nosotros esperamos el regreso de Jesucristo. Parte de la experiencia cristiana en varios momentos de nuestra vida cristiana es esperar. En sentido negativo, esperar en Dios significa no buscar fuera de Dios la solución al problema. Lo que sí significa es obedecer a Dios mientras esperas, basándote en su voluntad revelada en la palabra, porque nunca verás lo que Él planea hacer en secreto, a menos que vea que estás obedeciendo lo que ya ha revelado. Dios no te dice todo lo que va a hacer, pero lo que sí te ha dicho, espera que lo hagas. Hasta que te muestre lo que no sabes, eso que Él hará. Cuando estás enfermo y vas al médico, él te escribe una receta. Tú compras la medicina. Adivina qué espera el médico que hagas en tu dolor mientras esperas mejorar, tomar la medicina. Él no espera que solo leas acerca de la medicina. Él no espera que medites sobre la medicina. Él no espera que hables con otras personas sobre la medicina. Él quiere que tomes la medicina y luego tienes que esperar para que la medicina haga lo que está diseñada para hacer. Pero cuanto más tardes en tomar lo que Él ha recetado, más tiempo vas a estar enfermo y tendrás que esperar. A muchos de nosotros nos gusta hablar sobre lo que está escrito, hablar con otras personas sobre lo que está escrito, pensar en lo que está escrito, escuchar a otras personas en el púlpito decirte lo que está escrito. Pero nunca tomas la medicina y te preguntas por qué no mejoras. Te preguntas por qué sigues esperando. Por una intervención divina. Dependiendo de la enfermedad, algunos medicamentos actúan rápido, otros tardan un poco más y algunos tienes que tomarlos durante un tiempo prolongado. Depende de lo que tenga que suceder en tu cuerpo físico. Dios y el Señor Jesús, ellos son los grandes médicos. Él receta el tratamiento y observa si hay obediencia, porque eso afecta el tiempo de espera. Así que algunos de nosotros hemos estado esperando durante años cuando Dios quería cambiarlo en meses. Algunos de nosotros hemos esperado durante meses cuando Dios habría cambiado las cosas en semanas porque no logra que hagamos lo que está escrito. Lo leemos, lo discutimos, pero no lo ponemos en práctica, lo que significa que no hay fe, no hay obediencia y seguimos esperando. Esperar sí implica tiempo, dependiendo de la situación, la persona, la obediencia. No implica tiempo. Anthony, cuando era pequeño, llegó a casa con una tarea que consistía en plantar una semilla en una maceta para que creciera una planta en su clase de ciencias. La puso el viernes por la noche, se levantó el sábado por la mañana y estaba molesto. No había pasado nada, porque su expectativa era, si hice lo que la maestra dijo el viernes, debería estar viendo una planta el sábado. Ahora, no es que no estuviera pasando nada, simplemente todo estaba ocurriendo en secreto, debajo de la tierra, hasta que llegara el momento adecuado para que emergiera. Verás, cuando Dios guarda silencio, no está quieto. Pero gran parte de su actividad y muchos de sus propósitos se están tejiendo debajo de la tierra, hasta que llegue el momento. Dentro de los límites de sus propósitos y voluntad, Él está listo para revelarlo. Segunda de Pedro 2:9 lo deja claro. Dios sabe cómo liberar a su pueblo. No es una falta de capacidad. Así que cuando sientas la tentación de quejarte por la espera, eso es una invitación a adorar mientras esperas y obedeces.
Entonces, ¿qué está haciendo Dios entre bastidores mientras esperamos? El Dr. Evans nos dará dos respuestas cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Así que eso plantea la pregunta, ¿qué está haciendo Dios mientras yo espero? ¿Qué es exactamente lo que está haciendo? Bien, ya entendí la teología. Dios puede que esté haciendo algo debajo de la superficie. No puedo ver eso. Bien, están ocurriendo dos cosas. Y nada ni nadie ilustra estas dos cosas como la historia de José. Quiero llevarte a un pasaje en los Salmos. Salmo. Capítulo 105, donde el salmista repasa el plan y la obra de Dios a través de Israel y llega a la historia de José dentro de ese plan. Eso ocurrió en Génesis, pero el salmista lo está repasando para nosotros. El Salmo 105, versículo 16 dice, y él, Dios, llamó a una hambruna sobre la tierra. Él rompió todo el sustento de pan. Envió delante de ellos a un hombre, José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grilletes. Él mismo fue puesto en cadenas de hierro. Mira esto. Hasta el momento en que se cumplió su palabra, la palabra del Señor lo puso a prueba. Tres palabras, hasta el tiempo. Hasta el tiempo había un aspecto de tiempo en la vida de José. Una razón por la que Dios hace que esperes, que yo espere, que nosotros esperemos por varias cosas, es porque Él está haciendo algo más grande que tú. En otras palabras, envió a José antes que a sus otros hermanos y Jacob, su padre. Envió a José por delante para preparar el camino para que el resto de la familia llegara con el fin de formar la nación en la tierra de Egipto. Así que, aunque José fue el que fue enviado con un propósito mayor. Por eso, cuando José finalmente se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo, dijo, Dios me envió aquí para salvarlos a ustedes. Una de las razones por las que estás esperando es porque Dios está haciendo algo más grande que solo contigo. ¿Pero cómo lo envió? Bueno, ¿adivina qué? Sus hermanos se pusieron celosos. Sus hermanos se pusieron celosos del manto de muchos colores que su padre le hizo. Eso hizo que lo arrojaran a un pozo. Lo arrojaron a un pozo y argumentaron que estaba muerto. Sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas como esclavo. Terminó siendo llevado en esclavitud y vendido en Egipto a la casa de Potifar. Una vez en la casa de Potifar parecía que las cosas estaban mejorando, hasta que un día lo acusan de violación. Aunque no cometió violación, lo meten en la cárcel. ¿Adivina cómo lo envió Dios? Lo envió a través de cosas que salieron mal en su vida. Lo envió a través de cosas que iban en retroceso en su vida. Lo envió de una situación negativa a otra situación negativa, y él está miserable mientras Dios lo está enviando, sin saber si va a vivir o morir. Y Dios está diciendo: sí, tengo que sacarte de aquí, y voy a crear situaciones negativas para sacarte de aquí. Si has caminado con Dios por algún tiempo, sabes que a Él no le molestan los giros en U ni los desvíos. Dios está haciendo algo más grande que tú. Hay una segunda razón por la que nos hace esperar. Lo dice en el versículo 19: hasta que se cumplió la palabra, hasta que Dios cumplió lo que había prometido hacer, la palabra del Señor lo puso a prueba. Y como él sabía lo que planeaba hacer con José, convertirlo en el segundo gobernante del reino de Egipto, tuvo que llevarlo más profundo. Así que tuvo que hacerlo pasar por algunas cosas debido a dónde lo estaba llevando. Estaba de vacaciones, tratando de desprogramarme del trabajo del año en medio de intentar disfrutar. Me desperté en medio de la noche porque una piedra en el riñón se había soltado y se hizo notar. Solo estoy sufriendo, así que tuvieron que llevarme de urgencia al médico y tuvieron que ingresarme y realizarme una cirugía inmediata. Estoy en una situación de crisis, de vacaciones, en un hospital. El doctor entra al día siguiente. Él dijo: esa era una piedra grande, déjame hacerte una pregunta. Yo dije: sí. Él dijo: no tomas mucha agua, ¿verdad? ¿Por qué te metes tanto en mis asuntos? No tomas mucha agua porque tienes un montón de piedras. Exactamente, tú tienes un montón de piedras. Nosotros sacamos la grande, pero si no empiezas a tomar más agua, vas a volver aquí otra vez. Así que el agua y yo nos hemos hecho amigos. El agua y yo ahora tenemos algo entre nosotros. Lo que él estaba diciendo era que tu problema tenía una raíz más profunda. Y sí, lidié con este problema, pero este problema va a aparecer porque tienes esas otras piedras. A menos que empieces a tomar mucha agua, vas a volver aquí otra vez. Así que lo que él me estaba diciendo era que lidiar con lo que pediste en el hospital para aliviar tu dolor no está resolviendo tu problema hasta que no enfrentes algo más profundo. Él quería llevarme más profundo. Dios prueba para llevarnos más profundo y más lejos. Es como el soldado del ejército. Y en el entrenamiento, los hombres tenían que saltar sobre este lecho de río. Y él quería que saltaran y no cayeran en el río. Saltaron, pero la mayoría de los muchachos no lo lograron. Algunos llegaron a un tercio, otros a la mitad, otros a dos tercios. Pero la mayoría no pudo lograrlo. Él dijo: caballeros, no están en forma. Vamos a intentarlo de nuevo. Puso un caimán en el río. Todos lo lograron. Porque a veces necesitas algo de potencial negativo en tu experiencia para llevarte más lejos de lo que irías por ti mismo. Dijo: para probarlo, para hacer lo que hizo con Job. ¿Acaso solo te adora por las cosas que le das? Bueno, solo te adoran porque lo hiciste rico, lo bendijiste, le diste todas estas cosas. Quítale esas cosas y veamos si todavía te adora. Sabes, yo lo adoro por quien es él. Bueno, Dios dice: ya veremos, ya veremos, ya veremos. Porque es fácil adorarlo cuando nada está mal. Es fácil adorarlo cuando el árbol está lleno. Es fácil adorarlo cuando la cuenta está abultada. Es fácil adorarlo cuando la salud está fuerte. Es fácil adorarlo cuando el dolor se ha ido. Pero me adoras porque soy quien soy y no solo por lo que puedo hacer por ti.
Esto nos lleva a uno de los principios más importantes de la fe cristiana. Y el Dr. Evans regresará en un momento para ayudarnos a comprenderlo, al concluir el mensaje de hoy titulado Esperar en Dios. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La Biblia nos dice que huyamos de la tentación, pero cuando esta proviene de nuestras emociones, no hay una forma sencilla de escapar. Mañana, el Dr. Evans hablará sobre cómo los sentimientos pueden controlarnos, pero también sobre cómo podemos decidir el origen de esos sentimientos. Ahora mismo, él regresa con una reflexión final importante para que la consideremos hoy.
La segunda verdad espiritual más importante. La primera es el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, donde aceptas a Jesús como tu Salvador. Esa es la primera, eso es lo más importante que puedes hacer. Pero luego la segunda verdad es la clave para vivir tu vida. Teológicamente se llama la soberanía de Dios. Significa que Dios tiene el control de todo, de todas las circunstancias buenas y malas. Mira, si no crees ni entiendes que Dios es soberano, entonces hablarás de suerte y casualidad. Y tal vez, y quizás, y esas personas, y esa circunstancia. ¿Ves? Estarás mirando todas esas cosas y te perderás al Dios que lo permitió. Por eso puedes dar gracias a Dios, incluso por lo negativo, porque lo negativo solo llegó a ti después de pasar por sus dedos con su permiso. Y no estamos hablando de cuando te rebelas y pecas contra Dios. Entonces tú provocaste lo negativo. Estamos hablando de cuando intentas seguir a Dios, intentas obedecer a Dios, intentas servir a Dios. Y suceden cosas malas, suceden cosas negativas. No pierdas de vista la soberanía de Dios. Puede que haya un jefe en tu vida, un compañero de trabajo en tu vida, una pareja en tu vida, y que estén creándote sufrimiento. Pero si consideras la soberanía de Dios, puede que ellos estén haciendo lo suyo, pero Dios está haciendo lo suyo. Una vez que tienes presente que Dios supervisa incluso lo negativo mientras esperas, eso cambia tu perspectiva mientras esperas.